estamos en comunicación con Damián Brumer, abogado del colectivo La Ciega y con formación en la historia del conflicto palestino-israel, en el marco de que hoy se va a estar realizando una radio abierta para charlar un poco de dónde viene esta situación que está atravesando hoy y este genocidio que está llevando adelante hoy el Estado de Israel. Buenos días, Damián, ¿cómo va?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Pablo, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Bueno, hoy temprano cuando arrancábamos el programa comentábamos, ¿no?, que parte de tu formación está atravesada por la participación en la escuela Max Nordó, acá cerquita de Olga Vázquez. ¿Cómo, para empezar, a ver si se puede, cómo se podría resumir brevemente este conflicto? ¿Cuáles son los núcleos en los que centrarnos en estos más de 100 años de conflicto?
Bueno, primero, antes que nada, comentarte que no hablo ni en representación del colectivo La Ciega, del que formo parte, como muy bien dijiste, ni tampoco hablo en representación del Max Nordó, más allá de mi formación que tuve durante toda la vida ahí y de ser parte hasta la actualidad, de ser socio de la institución. Pero bueno, cualquier aspecto vinculado a este tema lo hago a título más que personal.
Fue solo una presentación, como un recorrido. Pasó por acá, pero hoy nos habla como Damián.
Excelente, excelente, claro. Bueno, la verdad es que es bastante difícil poder explicar el conflicto en pocas palabras. Son muchos años. Pero bueno, voy a tratar de resumirlo. Cualquier cosa me cortás. A ver, yo creo que no es posible entender el conflicto palestino-israelí sin entender algunas cuestiones, como por ejemplo la que tiene que ver con el sionismo, es decir, cuándo surge el sionismo, por qué surge el sionismo. Yo ubicaría un primer momento ahí, en el surgimiento del sionismo como movimiento político. Es un movimiento nacionalista que surge fundamentalmente a partir de 1897, o sea, nos tenemos que ir muy atrás en el tiempo. El primer congreso sionista de la historia se hace en aquel año, de la mano de un referente muy importante que es catalogado como el fundador, que es Theodor Herzl. Y bueno, la verdad es que el sionismo surge en el marco de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, en un mundo que estaba creando a sus estados-naciones y en el marco de un mundo en el que ya desde hacía cientos y cientos de años la comunidad judía venía siendo perseguida sistemáticamente en todos los confines del mundo, especialmente en Europa del Este, en Rusia, en la Rusia de los zares. Y bueno, el sionismo surge como un proyecto político de carácter nacionalista, influenciado por las ideas nacionalistas y del socialismo europeo de aquellos años, como una propuesta que tenía como objetivo resolver el problema judío de las persecuciones sistemáticas antisemitas, fundamentalmente en Europa. Es así como surge el sionismo. Luego, obviamente, este sionismo eran ideas absolutamente minoritarias hacia adentro de las comunidades judías mundiales y europeas particularmente. Y bueno, después van atravesándose distintos momentos históricos que quizás vale la pena mencionar, que son anteriores a la creación del Estado de Israel, a la concreción de ese proyecto sionista en 1948. Yo marcaría uno muy importante, sobre todo en 1917, que se emite la Declaración Balfour. Es una declaración que firma Gran Bretaña, que firman los británicos, y que establece de alguna manera una primera promesa de los ingleses hacia la comunidad judía, o por lo menos hacia el movimiento sionista, en cuanto a la concreción de lo que se denominó por aquel entonces la creación de un hogar nacional judío en la tierra de Palestina. Una suerte de promesa formal, aunque no legal, que se da en el marco de la Primera Guerra Mundial. Por recordar que la Primera Guerra Mundial, tanto franceses como ingleses se reparten, después de finalizada la Primera Guerra Mundial, se reparten buena parte del mundo, establecen fronteras artificiales en particular en el Medio Oriente, en la región del Medio Oriente, y como consecuencia también de la disolución del Imperio Otomano después de la Primera Guerra Mundial. Es decir, ahí hay un punto muy importante, clave, Y en este marco es que se desarrolla la primera promesa al movimiento sionista por parte de los ingleses de crear un hogar nacional judío en la tierra que había sido de una administración de Palestina, una administración del Imperio Otomano durante alrededor de 400 años. Digamos, el Imperio Británico toma, después de la Primera Guerra Mundial, ese territorio que era parte del Imperio Otomano hasta 1947, como una especie de colonia, es decir, se establece el mandato británico de Palestina. Desde que finaliza la Primera Guerra Mundial y se disuelve el Imperio Otomano, el Imperio Turco, hasta 1947. Y ahí empieza un problema bastante serio, porque así como los ingleses le habían prometido al movimiento sionista, a la comunidad judía europea, un hogar nacional judío en esas tierras del mandato británico de Palestina, en paralelo le habían prometido prácticamente lo mismo al mundo árabe o a la población árabe en la misma tierra, dado que, bueno, de alguna manera los árabes nacionalistas se habían comprometido en la lucha contra el Imperio Otomano porque buscaban la liberación nacional, porque buscaban la independencia de la que habían estado sometidos durante siglos en manos del Imperio Otomano. Entonces hay una lucha a la que se suma buena parte del universo árabe, del mundo árabe, contra el Imperio Otomano en esa Primera Guerra Mundial, y una promesa como contracara de parte de los británicos de poder fundar naciones independientes, naciones árabes independientes, en esa zona, en esa región, de la que, bueno, la población árabe que vivía en la administración palestina otomana era parte. O sea que ahí hay una doble promesa, si se quiere, incompatible de alguna manera. Y bueno, ya sí creo que algo que nosotros tenemos ya como muy bien conocido es lo que sucede en los años 1947, 1948, que bueno, 1947 con el fin del mandato británico de Palestina, y con la partición que se establece del territorio, después de un suceso absolutamente traumático para el mundo en general y para la comunidad judía en particular, como lo fue el holocausto nazi, ¿no? Que finaliza con el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, que implicó el asesinato en masa en el marco de un genocidio a 6 millones de judíos y otros tantos millones de otros grupos que no quedaban incorporados en la categoría de la raza aria construida artificialmente por la Alemania nazi. Este no fue para nada un suceso menor. Vos imaginate que en Europa vivían antes de la Segunda Guerra Mundial, antes del Holocausto, alrededor de 9 millones de judíos, de los cuales quedaron 3 millones de judíos, muchos de los cuales refugiados, que no tenían a dónde ir a parar, que tenían un mundo que les cerraba las puertas, países que les cerraban las puertas a millones de refugiados sobrevivientes del Holocausto, y donde Palestina se presentaba como una alternativa muy importante. Bueno, también hay que decir que Argentina fue uno de los países que recibió sobrevivientes del Holocausto, sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, unos 2-3 años después, en 1947, efectivamente se concreta esa propuesta del movimiento sionista que durante los primeros años había sido minoritaria y que, bueno, con el fragor de lo ocurrido durante el holocausto nazi adquiere otra importancia, otra relevancia, y con la culpa además que venían atravesando muchos de los países europeos que venían siendo acusados de no haber hecho nada, básicamente, europeos y no europeos, de no haber hecho nada frente a la barbarie y a las atrocidades y a los crímenes ocurridos durante el holocausto, establecen, como te decía antes, la división, la partición en el marco de la ONU del territorio del mandato británico de Palestina. Una de las primeras resoluciones que emite la ONU, y bueno, podría decirse que uno de los primeros fracasos también, ¿no? Porque esa partición nunca llega a concretarse, una partición que no había sido bien vista fundamentalmente por los países árabes, por el mundo árabe, porque, bueno, otorgaba un porcentaje de más del 50% del territorio a la población judía, y un cerca del 45-46% del territorio al mundo árabe, cuando bueno, habían sido comunidades mayoritarias en esa porción de tierra. Esto no es aceptado por prácticamente todos los países árabes de la región, y bueno, se le declara la guerra a la población judía y al movimiento sionista que venía asentándose en estas tierras, en una guerra de independencia para el mundo judío, para el mundo sionista, que se desarrolla en 1948 y que establece finalmente la creación del Estado de Israel. Y lo que en paralelo para el mundo árabe, para la población palestina, fue lo que se denomina como al-Nakba, que es la expulsión de miles de palestinos de sus tierras, en el primero de lo que fue uno de los sucesos más importantes que se dan en el marco de este conflicto árabe-israelí en un primer momento, y luego podríamos decir que mutó a conflicto palestino-israelí. Después, bueno, hay distintos sucesos que fueron marcando la historia del conflicto, el de 1967 en particular, con la Guerra de los Seis Días, te diría que es uno de los más importantes, básicamente porque estableció la anexión de distintos territorios que en un primer momento habían sido considerados parte del mundo árabe. Si bien lo que hoy conocemos como territorios palestinos, tanto en Cisjordania como en Franja de Gaza, después de 1948 no son considerados tales, es decir, Cisjordania había quedado como parte del territorio de Jordania y la Franja de Gaza en manos del territorio de Egipto. Lo cierto es que en 1967, con la Guerra de los Seis Días, en una guerra que le declaran varios de los países árabes de la región a Israel, en seis días el ejército israelí logra apoderarse finalmente de otros territorios que no le correspondían. Es decir, invade tanto Cisjordania, que estaba en manos de Jordania, invade la Franja de Gaza y en la península del Sinaí, en manos de Egipto, invade en el norte los Altos del Golán, que eran parte y que son parte del territorio de Siria, bueno, algunos consideran que era parte también del Líbano, invade también Jerusalén Este, se anexiona varios territorios y el conflicto da un giro bastante, bastante importante. También hacía muy pocos años se había fundado la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, de alguna manera al fracaso o a la indiferencia de buena parte de los estados árabes de la región en resolver el problema de los refugiados palestinos. Ahí se presenta de alguna manera la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, bueno, como una representación más de carácter nacionalista y propia de los palestinos en aquel entonces. Si bien varios de estos territorios luego van adquiriendo otras dimensiones, Cisjordania finalmente y la Franja de Gaza quedan como territorios palestinos, estoy tratando de resumirlo obviamente.
Sí.
Varios aspectos son los que suceden en el medio, tratados de paz con algunos países y nuevas guerras que se van desarrollando desde el 67 hasta nuestros días. Bueno, lo cierto es que el problema de los territorios ocupados, fundamentalmente de Cisjordania y de la Franja de Gaza, sigue siendo hasta el día de hoy una situación compleja, una situación en la que el Estado de Israel no da el brazo a torcer, si se quiere, y no cumple con normativas internacionales de Naciones Unidas en ese sentido, lo que trajo aparejado hasta el día de hoy la imposibilidad de resolver el conflicto que ya lleva muchos años de sufrimiento, ¿no? Para todos los pueblos de la región y en particular para el pueblo palestino, que bueno, llegó a lo que hoy, o lo que a partir del 7 de octubre de este año, con el ataque terrorista de la organización Hamas, generó hasta lo que hoy sigue sucediendo, ¿no? 10.000 muertos del lado de la Franja de Gaza, una invasión que a cuentagotas se viene desarrollando desde el 8 de octubre, después de del ataque terrorista de Hamas, que dejó 1.400 muertos del lado israelí, con un nivel de atrocidades, yo te diría que inigualables, y un antes y un después para lo que implica el conflicto palestino-israelí, que fue más allá, en realidad, de esas 1.400 muertes. Bueno, podría profundizarse un poco más, pero que también trajo como respuesta algo que lamentablemente nos sorprende del lado de Israel, por lo menos en los últimos años, que es el ataque generalizado en la franja de Gaza, ¿no? Como respuesta a lo que ha ocurrido ese 7 de octubre.
Sí, ahí viniendo así como de un apurón a la actualidad, luego de ese recorrido bien resumido, ¿cuáles son las particularidades de los últimos tiempos en Israel, desde la política de Israel, teniendo en cuenta que Netanyahu venía con algunos conflictos internos también en su gobierno de Israel, digamos, y una política, un representante de la derecha sionista que venía siendo corrido un poco también por derecha? ¿Cuál es el rol de Netanyahu o, digamos, o la perspectiva de Netanyahu en esta situación, en este ataque que, como decías, responde a un ataque terrorista, pero que viene, ya las acciones militares de Israel, ya en el día a día, las muertes civiles, ¿no?, de Hamas aumentaron terriblemente?
Sí, mira. Bueno, este es un año bastante particular para Israel, porque desde hacía ya muchos meses, no recuerdo cuándo exactamente se inició, pero te diría que a principios de año, es decir, hace ya varios meses, la sociedad israelí está prácticamente dividida en dos, partida en dos. Ha habido una interna muy importante alrededor de una iniciativa del gobierno de Netanyahu, o de Netanyahu, que tuvo como objetivo, que tiene como objetivo una reforma legislativa que limita muy fuertemente el nivel de poder de los tribunales, fundamentalmente de la Corte de Justicia más importante de Israel, es decir, limita buena parte del poder judicial, por decirlo de alguna manera, otorgándole un poder prácticamente absoluto al poder político israelí. Que tiene como primer ministro a Benjamín Netanyahu, que llegó al gobierno nuevamente después de otros mandatos, de la mano, en alianza con los grupos de extrema derecha israelí, de los partidos más de derecha que tiene Israel, de sectores ultraortodoxos, de sectores abiertamente racistas. Y entonces, bueno, la sociedad israelí se vio dividida en relación a esta propuesta, que ya ha tenido parte de las reformas legislativas aprobadas, otra parte todavía no, y se generaron una serie de movilizaciones masivas como nunca antes en la historia israelí habían existido, es decir, nunca habían habido movilizaciones tan grandes, tan masivas por parte de la sociedad israelí contra esta propuesta de reforma del gobierno, contra esta propuesta de reforma de Netanyahu, que básicamente fue catalogado por los sectores opositores y buena parte de la sociedad israelí como un golpe de Estado, así lisa y llanamente. Entonces, la verdad es que fue un año bastante particular y, bueno, un proceso de movilizaciones que se venían dando semana a semana en las calles de todos los pueblos, de todas las ciudades israelíes, que, bueno, tuvieron que estar suspendidas básicamente tanto las movilizaciones como este debate en particular interno de la sociedad israelí a partir del ataque de la organización Hamas el 7 de octubre por obvias razones. Así que eso quedó en stand-by. Pero bueno, la verdad es que la derechización de los gobiernos israelíes, de la sociedad israelí, se dio a la par de la derechización de los gobiernos del lado palestino. Es decir, es un fenómeno que se ha dado a ambos lados de las fronteras, a ambos lados de los muros, si se quiere, o del muro, porque, bueno, el poder que fue adquiriendo la organización Hamas, que no es exclusivo de los territorios palestinos, es decir, el islam político, como se lo suele denominar, es un fenómeno que se ha dado en buena parte de los países árabes, que han dejado atrás las políticas del nacionalismo árabe o del panarabismo, como se lo conoció durante la segunda parte del siglo XX, donde habían gobernado y tenido buena, mucha influencia organizaciones árabes laicas y bueno, en muchos casos atravesadas por ideas de carácter socialista. Lo mismo ha ocurrido en el caso israelí, que durante los primeros 30 años, podríamos decir, de gobierno, han gobernado el partido de Abodá, que sería una suerte de... Bueno, sí, el partido laborista, ¿no? Un perfil para algunos del sionismo socialista, para otros socialdemócrata, que luego, poco a poco, fue reemplazado por el poder que fue adquiriendo la derecha israelí, la derecha del partido del Likud, con alianza con otros sectores, como te nombraba antes. Y bueno, Benjamín Netanyahu es producto de todo eso, es producto de un partido que cuestionó fervientemente los tratados de paz, que si bien han fracasado con el tiempo, bueno, han tenido un rol relevante, sobre todo en los años 90 y principios del 2000, en las únicas chances que tuvo en la historia el universo israelí como el universo árabe o palestino de alcanzar la paz de alguna manera. Bueno, Benjamín Netanyahu fue parte de aquellos grupos que atacaron duramente a los gobiernos socialdemócratas, a los acuerdos de paz que se habían alcanzado, por ejemplo, de la mano de Isaac Rabin en el año 1993 y de Yasser Arafat. Así que, bueno, es una situación bastante compleja en la que, bueno, lamentablemente el gobierno de Israel sigue teniendo a Benjamín Netanyahu y a los sectores, a una alianza de ultraderecha en el gobierno, pero que poco a poco, y creo que los sucesos de este año vienen siendo un poco la muestra, poco a poco van dejando de tener la influencia que tenían con anterioridad. Ojalá sea en pos de la aparición de opciones diferentes, de carácter pacifistas alrededor de este tema.
Damián, para despedirnos, hoy se va a llevar adelante una radio abierta en 7:50 a las 5 de la tarde. ¿Cuál es la importancia a estas distancias y desde estos lugares de hacer estas actividades en solidaridad con el pueblo palestino?
Mirá, la verdad no estoy muy en tema alrededor de la convocatoria. Sí me parecen importantes todas aquellas convocatorias que tengan como finalidad, obviamente, bueno, alcanzar alguna propuesta de paz justa, duradera, democrática, no cualquier paz, sino una paz que sea justa para todos los pueblos de la región, para el pueblo palestino en particular, que durante muchos años ya viene sufriendo el asedio de los gobiernos israelíes, de extrema derecha fundamentalmente. Así que, bueno, me parece que todas esas voces que se alcen contra los crímenes atroces que vienen ocurriendo por aquellos lugares, en aquella región, puedan alzarse bien fuerte, puedan escucharse. Y fundamentalmente me parece que es importante también considerar a la lucha que ya vienen desarrollando desde hace muchos años, una multiplicidad y diversidad muy amplia de organizaciones de derechos humanos, organizaciones que bregan por la paz, tanto del lado israelí como del lado palestino, que son muchas. Mira, el fin de semana estuve participando de una charla en la que hablaron un conjunto de referentes, mujeres de la organización Mujeres Activan por la Paz, una organización que surge en Israel, que nuclea hoy por hoy a alrededor de 45.000 mujeres, tanto árabes como judías, y que el 4 de octubre firmaron una alianza con otra organización de mujeres que se llama Mujeres del Sol, que es una organización de mujeres palestinas, y desarrollaron una marcha por la paz entre israelíes y palestinos, una marcha multitudinaria de mujeres el día 4 de octubre, que, bueno, obviamente a partir de los sucesos que iniciaron el 7 de octubre quedó todo suspendido. Pero bueno, te marco esto como uno de los ejemplos de los tantos que hay de organizaciones que vienen activando, luchando desde abajo, desde hace mucho tiempo y con muchas trabas, obviamente, alrededor de este tema, en un contexto, en un marco sumamente complejo. Me parece que vale la pena poder reivindicar este tipo de organizaciones y complejizar aún más la situación del conflicto y obviamente bregar por una paz justa, duradera, democrática y autónoma para todos los pueblos de la región. Así que bienvenidos sean todas aquellas voces que pidan un alto al fuego, que pidan que reclamen un alto a los crímenes que se vienen cometiendo.
Damián, te agradecemos la comunicación, el tiempo y el resumen de tantos años de conflicto.
Bueno, te agradezco a vos, espero haber sido lo más claro posible con todo.
Un abrazo.